Bien, mis amados, Dios le bendiga, gracias por estar en la casa de Dios. Dios se alegra con las alabanzas, Dios se alegra con los hermanos que deciden llegar a su casa para estar bajo su sonido, bajo su santa palabra. Y en esta noche, con la ayuda del Señor, quisiéramos tratar el inicio de una serie de predicaciones acerca de la segunda venida del Señor. En Mateo capítulo 24, del 1 al 3, vamos a tratar de presentar prácticamente como las señales de la segunda venida del Señor, pero en primera instancia vamos a tratar de cubrir esas expectativas que existían alrededor de ese anuncio de la segunda venida del Señor. Este es uno de los temas que a mí me apasiona. Porque, ¿cuál es la expectativa del creyente? La llegada de su Señor. ¿Qué es lo que esperamos en este mundo? Que venga el Señor. ¿Qué es lo que rogamos y la misma tierra está rogando? Que venga el Señor. Esa es la promesa latente en todas las escrituras, la segunda venida del Señor, la venida del Señor. Y luego veamos por qué surge estas cuestiones aquí en este pasaje, por qué vienen esas preguntas, que son preguntas que preguntaron intencionalmente, pero que Cristo le dio el sentido correcto a esas preguntas. Leamos aquí en Mateo 24, del 1 al 3, que dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amado Dios, nosotros te bendecimos y tú sabes que es de corazón, porque te hemos creído, te hemos aceptado y tú nos has dado el regalo de la vida eterna. Porque por Cristo Jesús, su sangre fue posible lavar nuestros pecados. Por su sangre ha sido posible perdonar nuestros pecados y darnos la bendición de pertenecer a la gran familia de Dios, con la expectativa de esperar, esperanzado, aquel momento cuando Cristo haga acto de presencia y venga y establezca su reino, y nosotros nos gozaremos en ello. Gracias por esta salvación tan perfecta, tan completa, que todo aquel que ha venido a ti a través del Señor no se perderá. Todo lo contrario, somos salvos eternamente y para siempre. Ayúdanos a entender este tema. Y tú sabes que es el propósito lograr levantar un ánimo ferviente en cuanto a esta promesa de la segunda venida del Señor, y que nuestras expectativas estén tan encendidas como en aquellos tiempos lo tenían los judíos también. En tus manos estamos y te damos las gracias en el santo y bendito nombre de Jesús. El mensaje que aparece en Mateo 24 y 25, el tema central tiene que ver con la segunda venida del Señor. Esa venida del Señor que se espera, que fue prometida en los pasajes del Antiguo Testamento, y que cuando venga, vendrá para establecer un reino de justicia, de paz y de mucha bendición. Así que aquí estamos nosotros delante de este tema, y que el Señor haga propicio este mensaje para la bendición de todos nosotros. Como les decía, esta parte de este capítulo vamos a tratar de verlo como en dos aspectos. Uno es el contexto donde este pasaje aflora. ¿Cuál era la expectativa que tenían los judíos en el tiempo del Señor en cuanto a esa llegada del Mesías prometido en el Antiguo Testamento? ¿Cómo pensaba la gente? De manera que eso es sumamente importante. Porque yo me gozo, amados hermanos, en esa expectativa. Porque todos nosotros, nacidos de hombre y de mujer, siempre estamos pendientes de saber en cuanto al futuro, cómo van a ser las cosas. Hasta las compañías planifican y trabajan hacia un futuro. El ser humano de por sí tiene esa curiosidad de saber el más allá, cómo van a acontecer las cosas, para entonces uno moverse en virtud a esa visión. Aunque el hombre que no tiene a Dios se acerca buscando el conocimiento del más allá y se acerca a cualquier medio, no importa, sea hechicería, brujería, lo que sea, pero está tratando siempre de saber qué va a acontecer un poquito más adelante. Y el Señor, sabiendo esa inquietud del hombre de querer saber más allá, advirtió en el libro de Deuteronomio 18, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti que haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque Jehová abomina esa búsqueda de esa manera. Pero el Señor prometió. Y los judíos, los israelitas, los hebreos, empezaron a inquietarse en cuanto a ese Mesías prometido que había de venir. Y cuando el Señor aproxima y hace entrada en Jerusalén, ellos están esperando a ese Mesías, a ese libertador. Cuando ellos le dicen al Señor Jesucristo cerca del templo, miren, nosotros no somos esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y usted se pregunta, ¿cómo que no han sido esclavos de nadie? Si desde que inicia la historia en el libro de Génesis, ya en los capítulos 50, usted está en una tierra extraña. Y luego nos narran que duró 430 años como esclavo en esa tierra. Y toda su vida ha sido en esclavitud. Porque luego vinieron los asirios y se llevaron la parte norte de la tierra de Israel. Luego vinieron los babilonios y se llevaron la tierra del sur. Y luego vienen los romanos y tienen subyugado al pueblo en el tiempo cuando nace el Señor. ¿Cuándo han sido libres estas gentes? Ahora, me gusta a mí esta declaración. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la persona que tiene pensamientos firmes. Ellos están diciendo, haciendo esa declaración en un sentido que es admirable en ellos. Ellos internamente no eran esclavos de nadie. Ninguna nación pudo esclavizar sus mentes y sus pensamientos y sus costumbres. Y ellos estaban preparados de que vendría un libertador que lo iba a liberar de esa esclavitud precisamente de una vez y para siempre. Y nosotros vemos en la historia hombres así, que declararon con firmeza su libertad, aunque exteriormente estaban esclavizados. Un hombre que dura 27 años preso, y que fue liberado porque cambió el sistema. Él dijo esto: ser libre no es solamente derramarse, desamarrarse las cadenas, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Ese hombre cae preso buscando la libertad de su país. Y aunque estuvo preso, internamente no estaba preso. Otro personaje de la historia dice: podrán encadenar mi cuerpo, pero no mi mente. Y aunque los judíos estaban esclavizados ahí con los romanos, subyugándole, en su mente y en su corazón estaba la expectativa de un libertador. Por eso estamos seguros que ellos habían estudiado lo que enseña Isaías, cuando dice Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ellos estaban convencidos de esa profecía. Por eso cuando viene el Señor, esas expectativas estaban ahí, candente, activa, porque ellos están esperando su Mesías. Aunque estaban esclavizados, pero tenían la expectativa de que vendrá un libertador que acabará con sus enemigos y le dará la libertad para vivir en paz para siempre. Ellos también habrán leído a Isaías 11:2. Cuando dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ellos estaban ahí, conscientes de esas verdades, conscientes de esas promesas. No importan lo que hagan los sistemas, los gobiernos, los reyes, estamos seguros de que prontamente vendrá nuestro libertador. Y a mí eso me llena como de regocijo. Así que deberíamos vivir como con esa expectativa del Señor, que cada paso que uno dé sea como un paso que inmediatamente uno piense: será ahora que viene el Señor. ¿Será en estos momentos? Los judíos estaban claros. Aquí hay otro pasaje que quizás pudieron haber leído. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso. Y hará juicio, justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, como el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Yo me imagino cuando ellos miraban a esos soldados, cómo quizás le afloraban esos pensamientos, esas palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Pero mis amados, no solamente los judíos estaban con esa expectativa de la segunda venida del Señor. No solamente ellos, la sociedad, tanto temeroso de Jehová como los que no, tenían esa expectativa de una liberación general, total y definitiva. Porque fíjense, mis amados, los escritos, los libros apócrifos, que son libros extrabíblicos, que no son libros inspirados, y que nosotros, la iglesia evangélica, no sigue, pero sí ve algunos datos, algunas informaciones en ello que afloran luz a algunos acontecimientos que vemos en el Nuevo Testamento. Ahí uno descubre cómo pensaba la sociedad en ese momento en cuanto a la venida del Mesías. Por ejemplo, el doctor MacArthur, él alude a un autor llamado Emil Saussure, donde él presenta la idea que se promovía y que se comentaba en ese tiempo estos escritos. Por ejemplo, en Baruch, haciendo casi referencia a Zacarías 14, oiga lo que dice ese libro apócrifo, no inspirado. No estoy diciendo que ese libro tenemos que seguirlo, sino más bien vamos a ver esa información como si fuese un libro secular normal, de historia, de geografía. ¿Qué pensaban en ese momento algunos gentiles? Oiga, en Baruch dice, la venida estaría precedida por un tiempo de tribulación. Ellos estaban pensando que esa venida sería precedida por un tiempo difícil, muy difícil. Pero lo están comentando. Están comentando la venida del Señor. De cualquier manera, hay un comentario de la venida del Señor. Como los dolores de la mujer antes de dar a luz, los judíos sufrirán dolor antes de la venida. Eso está en el libro de Baruch. O sea, gentes que están menos claras que nosotros están pensando en la venida del Señor. Y nosotros que hemos sido lavados, perdonados, rescatados de la perdición eterna y llamados a ser proclamadores del Santo Evangelio de Cristo, incluso la misma Santa Cena es un método para proclamar la venida del Señor. Hasta ahí estamos viendo que el hombre de Dios debe estar comprometido en proclamar la venida del Señor. Y estos hombres de esa época ya están hablando de esa venida del Señor. Existe también unos oráculos sibilinos, eran como mujeres, las sibilas eran como esas mujeres que se consideraban profetas, que mucha gente iba a consultarle en cuanto al futuro a esas profetisas. Incluso yo me acuerdo que en la película 300, que mi esposa me dice, pero ¿cuántas veces que tú vas a ver la película 300? Es que lo que pasa es que en la película 300 hay declaraciones de valor, de valentía, que a mí me gusta. Como esto que le estoy diciendo, me encanta la gente que firmemente declara sus derechos y sus valores. Digo, bueno, yo la voy a ver quizás 300 veces porque la película dice 300. Eso es para que la vean 300 veces. Voy por 275. Pero en esa película, Leónidas se acerca a una de esas civiles a buscar qué va a pasar en la guerra. Y ahí están esas muchachas trayendo información del más allá para decirle a Leónidas lo que va a suceder. Estas mujeres la consultaban mucho en ese tiempo. Y oiga unas declaraciones de ellas. Del cielo caerán feroces espadas a tierra. Luces vendrán brillantes y enormes, titilando en medio de los hombres, y la tierra, la madre universal, se sacudirá en esos días en la mano del Eterno. Y los peces del mar, las bestias de la tierra, las innumerables hordas de los seres que vuelan, todas las almas de los seres humanos y todos los mares se estremecerán ante la presencia del Eterno y habrá pánico. Entonces los altos picos de los montes y las colinas de los gigantes se partirán y los tenebrosos abismos serán visibles para todos. Los barrancos de las elevadas montañas serán llenos de cadáveres, las rocas se mancharán de sangre y todo torrente inundará el valle. Dios juzgará a todos con guerra y espada, caerá azufre del cielo y ciertamente piedras, lluvias y granizo incesante y fuerte, y la muerte estará sobre todos los cuadrúpedos, y sin duda la tierra misma beberá de la sangre de los que perecen, y su carne será consumida por las bestias hasta que queden saciadas. Óigame, hasta esas profetizas están como conectadas con el acontecimiento que ha de venir. Y vuelvo y caigo en vergüenza. Vuelvo y caigo en vergüenza. ¿Cómo es que estas gentes tan alejadas de la verdad que está registrada en las Escrituras estén más preocupadas que yo en cuanto a los acontecimientos que habrán de venir? Nosotros deberíamos a cada paso dar un aleluya, dar una presentación de la venida del Señor, de alertar a la gente, el Señor vuelve. Hay mucha información de ese entonces, mis amados. No quisiera cansarle con esto, pero en ese libro que cita el pastor MacArthur, ahí hay una legión de información de cómo era la expectativa de esa gente, muy pendiente al acontecimiento central, la venida del Señor. Ahora, en ese primer punto, lo que queremos enfatizar es lo siguiente. ¿Cómo es posible que antes de la venida del Señor habían gente como tan enfocada en esta verdad anunciada por los profetas de que había de venir un Salvador, un Redentor, un Libertador, que iba a establecer un reino, que iba a liberar al pueblo? Y yo, y tú, amado hermano, que el siguiente acontecimiento que nos falta a nosotros es su venida. No mencionamos la venida del Señor tan fácilmente. Esto es un punto de vergüenza para el pueblo de Dios. Que otros, que deberían estar menos interesados, estaban pendientes. Aunque perdido en el sentido de esa expectativa, pero le estaban mencionando. Porque la expectativa de ellos estaba torcida en el sentido de que ellos lo que querían era un libertador, prián, listo, que llegue y libere y establezca su reino, que acabe con los enemigos. Pero Cristo le aclara que no es ese tipo de venida, que la venida tenía dos partes. Y nosotros, cuando nos acercamos a pasajes así, entonces tenemos que prestar atención a qué es lo que el Señor quiere enseñar cuando Él predice la destrucción del templo. Yo estaba buscando las estructuras del templo. Amado hermano, solo un arquitecto lo entiende. Eso era magnánimo. Eso era superior. Usted eso lo podría comparar, como le digo, como con el edificio del World Trade Center. Lo máximo que se ha dado en esta época. Y el Señor le dice aquí, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Orgulloso de su templo. Yo estoy orgulloso de mi iglesia, esta iglesia bien hecha, muy bonita, muy adecuada, muy cómoda. Imagínense, esos judíos de aquel entonces, viendo esa majestuosidad de ese templo, al punto tal que orgullosamente le dicen al Señor, mira estos edificios. Este templo construido por Herodes fue una de las maravillas del mundo. Eso es como que el Señor le diga ahora, respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Usted podría creer eso. Los judíos no podían entrarle en su mente esta declaración. Eso es imposible. Eso es como que usted se pare en ese edificio de New York y diga, este gran edificio será destruido. No va a haber una piedra que quede entera. ¿Cómo lo van a mirar a usted? Wow, pero están saliendo los locos de Santo Domingo. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando estas cosas comiencen a suceder, una muestra de lo que yo le voy a decir de cómo cuando venga ese reino, una muestra de eso va a ser que este gran edificio que ustedes están haciendo señalamiento será destruido. Óigame, mi amado, seguro que lo que escucharon esa declaración del Señor de que no quedará piedra sobre piedra, no vieron el momento cuando el templo fue destruido por ese comandante Tito de los romanos, que en el año 70 fue y destruyó de manera total, al punto que hoy lo que queda es una pared que ni siquiera formaba parte del templo. Pero ahí está esa pared como testimonio de que Jesucristo dijo, antes que acontezca esto, esto será destruido. De manera que si los judíos tienen un testimonio de la declaración de Jesús que se cumple, es precisamente el muro de los lamentos donde se acercan a hacer sus oraciones. Si Cristo dijo eso y se cumplió en el año 70, esto de que Él vuelve se va a cumplir, llueva, truene o vente. Y aquí están ellos delante del Señor. Y curiosos le preguntan, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, si eso es así, danos una señal. Danos una señal. Porque en primera instancia no nos entra en la mente la idea de que este templo sea destruido. Primero porque para ser destruido tienen que superar este imperio romano. Pero lo que ellos nunca supieron fue que ellos mismos se lo iban a destruir. De manera que el muro de los lamentos hoy es un testimonio al mundo de que Cristo vuelve. Un testimonio fehaciente de que Cristo vuelve. Él habló y se cumplió. Los discípulos se referían no al segundo regreso como Cristo lo quería señalar, sino a ese acontecimiento sucesivo de que viene el Mesías, elimina a sus enemigos, establece su reino y pone la paz que se necesita sobre la tierra. No más allá. Eso no es así. Ay, ¿cómo? ¿qué señal tenemos para eso? ¿De qué manera va a suceder entonces? Porque si los discípulos están pensando en el regreso de Jesús y lo están viendo de esa manera, de que Él llega ahora, quizás mañana, pasado o el miércoles, y establece su reino, pero que no es así. Ah, pues entonces, ¿cómo es? La venida del Señor es un acontecimiento que tiene hechos previos antes de que acontezca. Asimismo, como ellos decían, bueno, pero antes viene como un momento de tribulación. Así mismo. Se van a dar hechos antes de que acontezca esa parusia, esa venida del Señor Jesucristo. Jesús utilizó ese mismo término en diferentes lugares y no se refería precisamente a la venida. La utilizó cuando habló del trigo y la cizaña y la red, la utilizó cuando habló de los ángeles en la preparación del juicio, la utilizó cuando habló de la gran comisión. Pero el término que utilizan ellos aquí no se refiere a ese acontecimiento ya y la implantación del reino. De manera que la intención de los discípulos al hacer esta pregunta, mis amados, no era saber el final del siglo, el final de la era, sino que ellos querían saber cuál era el final de este sistema opresor que subyuga a otras naciones y nos tiene a nosotros subyugado. ¿Cuándo será el fin de esto? El Señor le dice que el fin del cual me refiero es ese fin cuando yo venga y establezca mi reino para que dure 1000 años y luego será el fin. Quise hacer esta introducción, mis amados, porque las señales ante el fin. Estaremos abordando los capítulos 24 y 25 siempre que tengamos oportunidad. Pero lo que yo quiero que quede claro en esta noche, que para mí es una vergüenza si lo estamos haciendo así. Que otros que no tienen la información correcta acerca de la venida del Señor puedan hablar más que yo de la segunda venida del Señor. Es que nosotros somos llamados a hablar del acontecimiento importante para el mundo, que Cristo vuelve a la tierra. Tanta información que hay aquí de cómo pensaban esa gente acerca de la venida del Señor. Extraviados, pero estaban pensando en la venida del Señor. Y nosotros informados no estamos hablando de la venida del Señor. Yo quisiera tener esa expectativa acerca de la segunda venida del Señor. Los judíos se mantuvieron muy expectantes, aunque distorsionados en cuanto a cómo se iban a realizar esos acontecimientos, pero estaban simplemente hablando de ellos. Porque como dice el Señor, mis amados, Pedro nos dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Estamos seguros de lo que creemos. Estamos seguros de cómo van a acontecer los hechos. Sin embargo, nos guardamos esas informaciones vitales para que otros también entren a la correcta interpretación de los hechos que han de venir. Nosotros estamos esperanzados en ello, Por lo demás, como dice la palabra, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Pregunta, ¿tú amas la venida del Señor? Cuando usted ama una cosa, usted no se calla con esa cosa. ¿Tú amas la venida del Señor? Hay un medio para anunciar la venida del Señor. Si amáramos la venida del Señor como debe ser amada, yo creo que habría más personas para participar de los símbolos. Porque a través de ella anunciamos la muerte, la resurrección del Señor y la venida del Señor. Los amigos no saben de esto, pero sí tienen que saber que Cristo vuelve. Que tienen que esperar la venida del Señor. Y va a acontecer. Créanlo o no lo crean. Por eso dice la palabra: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Amén. Oremos. Padre Santo, nosotros somos ovejas de tu prado y tu santidad nos pone perplejo, nos da miedo, pero por la gracia de Jesucristo tenemos entrada al trono de tu gracia. Pero da pena que nosotros seamos tan pobres proclamadores de la segunda venida del Señor. Ayúdanos en este camino para ir hablando las veces que tengamos oportunidad acerca de la venida de Cristo. Preguntaba a alguien, cuando venga el Señor, ¿vamos a preguntarle acerca de cosas? Pero Dios, ¿cómo vamos a preguntar otras cosas cuando te tengamos de frente? ¿Qué otro tema podría venir a nuestra cabeza si no contemplar tu rostro, tus heridas? Abrazarte los pies si nos permite. ¿Qué tema podría estar en nuestras mentes delante de un Salvador? ¿Qué preguntas? Es nuestro anhelo ver tu presencia, Señor. Esperamos con fervor tu segunda venida. Ayúdanos a indagar y a estudiar cada vez más este tema, tanto para edificarnos como para proclamarlo. Y que tu nombre sea glorificado. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén.